10:41, entramos en territorio Chiquigune. El curso termina y se acerca la temporada de fiestas y conciertos veraniegos. Suele ser un terreno abonado para una práctica que preocupa y mucho, sobre todo a padres y madres, el botellón.
No solo a los progenitores, también preocupa a las autoridades sanitarias. Solo el pasado año se atendieron en Euskadi 500 comas etílicos entre adolescentes. Y en el conjunto de España, los hospitales atendieron a 5.000 personas, 5.000 intoxicaciones etílicas de menores.
El caso más dramático fue el de una chica de 12 años que falleció en San Martín de la Vega, en Madrid. Un caso temprano, como temprana es la edad a la que se inician en el consumo de alcohol, 13 años y medio. Este es uno de los problemas que competen al Consejo Vasco de Adicciones, que se acaba de constituir, y el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una campaña para combatir el excesivo consumo de alcohol, que se llama Beber lo normal puede ser excesivo. María José Pérez es la directora del Instituto de Salud Pública de Navarra.
Beber lo normal realmente puede ser demasiado, ¿no? Y entonces ayudar a esa reflexión en mayores y en menores, porque lo que hacemos los mayores efectivamente va también a los menores.
La imagen que damos también como sociedad supongo que es algo de lo que tenemos que reflexionar. Hoy queremos saludar en Boulevard Magazine a un invitado que lleva años combatiendo el botellón, años viendo las consecuencias de esta práctica o de hacer litros, como lo llaman en algunos lugares. Y hace menos de un mes compareció en el Congreso de los Diputados con un amplio informe al respecto. Saludamos y damos la bienvenida a este Boulevard Magazine a Javier Urra, es psicólogo y ex defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Javier Urra, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con todos vosotros.
Nosotros también estamos encantadísimos de que participe y empezar un poco haciendo también un acto de contrición como miembros de la sociedad, ¿no? Porque también, bueno, hemos asumido que beber lo normal es una cosa que forma parte de nuestra cultura. Lo normal es excesivo y hay que trasladarle eso a los preadolescentes, porque claro, hablamos de 13 años, no sé si esto computa como adolescente ya.
Yo creo que sí. Primero, la preadolescencia está cortándose mucho en el tiempo. Segundo, beber lo normal en países como muchos países del mundo, y España entre ellos, es beber en exceso. Es decir, se decía ahora muy bien, cuando quedamos los adultos, dices, oye, ¿quedamos a tomar una copa? Pues cuando vas a un bautizo, una comunión, una boda, una despedida de solteros, oye, la gente da por hecho que va a beber más. ¿Qué es lo que ha asumido la sociedad adulta y muchos jóvenes? Bueno, beberé mucho, pero no conduciré. Bien, ahí ha funcionado esa publicidad. Los amigos, cuando van a tomar algo a otro pueblo, dicen, oye, sí, a ti hoy te toca no beber. Pero además ha cambiado algo. De la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, el consumo de la bebida mediterránea, primordialmente el vino, era, como dicen los chilenos, conversar un vino. Se salía, se tomaba unos pinchos, se reía, se cantaba y se bebía. Lo que fuera. Luego ya ha habido momentos, eso, de las fiestas, de un desmadre generalizado, del turracapote, de tal, hasta un punto hoy de una bebida alcohólica de mucho grado, de más de 40 grados, esto que se ha dado en llamar bebida nórdica, que es tomarse 4 o 5 copazos en un espacio de tiempo muy corto, una hora, hora y media, para quedarte casi groggy y a partir de ahí desresponsabilizarte en las conductas sexuales, en conductas de violencia, etcétera, etcétera. Y además, la edad, como muy bien habéis dicho, ha bajado en chicos y en chicas, tan es así que el primer consumo se calcula que se hace abusivo a los 13 años y medio como media.
Pero, ¿por qué beben los adolescentes? ¿O por qué hay cuadrillas enteras que beben? ¿Qué es lo que les empuja a ello?
Bueno, yo creo que se bebe, si se me permite la explicación, porque todos los oyentes, y tú, y yo, y toda la gente, sabemos que vamos a morir. Porque eso que tiene que ver, pues muy fácil, el ser humano que es feliz y busca la felicidad y busca el equilibrio y busca el bien, es miedo al dolor, al sufrimiento, a la pérdida de su propia vida o de los seres más queridos, se sabe de los momentos de aburrimiento, sabe de los momentos de estrés, sabe del momento de trabajo duro, sabe de los momentos de sabe de muchos momentos. Y entonces el alcohol, no nos engañemos, supone una desinhibición, supone un distanciamiento de los problemas, de la cotidianidad. Oye, y luego es muy engañoso porque el alcohol es un depresivo, es un depresor del sistema nervioso central, por eso además ahora es más peligroso porque nuestros chicos, algunos lo consumen con excitadores, ya sea cocaína, ya sean bebidas que mal llamadas isotónicas, etcétera, etcétera. Es decir, Pero a partir de ahí, un chaval que tiene una baja autoestima, un chaval que no se siente simpático, un chaval que se ve un poco, bueno, pues bebe y dice, joder, qué grande soy. Ese es el peligro del alcohol, ese es el peligro que nos lleva a tantos accidentes laborales. Oye, yo me subo a trabajar igual, pero pues estoy bien. O cojo el coche y me considero que conduzco mejor, cuando realmente la percepción disminuye muchísimo. O la violencia de género, que no da la explicación en absoluto por el alcohol, pero que sí es un disparador, un incendiador de una conducta que está ahí subyacente. Por lo tanto, claro, cuando se dice en España el problema de nuestros jóvenes, en Euskadi, en Navarra, donde queráis decir, es la droga, no, es el alcohol como una droga, porque se toma, pero con un peligro, además, que nuestros jóvenes dicen, yo no tengo riesgo, porque consumo mucho, sí, es verdad, pero oye, el próximo viernes y hasta el próximo no vuelvo, luego yo controlo, yo domino,
ya.
Y eso no es así.
No sé, Javier, si se puede ser alcohólico de fin de semana nada más. Y nada menos, quiero decir, o sea, si es posible, eso es. Sí, pero
se puede ser alcohólico el día de mañana, porque además, claro, aquí hay un problema. Dice, bueno, si bebemos los mayores, ¿por qué no van a beber los menores, no? Bueno, pues igual que no se le da un chuletón a un chaval de 4 años. Es decir, todo tiene un crecimiento neuronal, tiene un crecimiento de los lóbulos frontales, del hígado, de todo el sistema hepático y del riñón, etcétera. Es decir, los niños todavía no han crecido, todavía tienen más riesgo y todavía anticipan menos el riesgo que conlleva el tomar alcohol, que es algo patético. O sea, si hay algo patético en la vida es ver a un chaval tirado con un coma etílico. Es de las cosas más dramáticas. Mm. Yo siempre que voy a las ciudades, sea Oviedo, sea Huelva, pregunto a los taxistas. Y ellos me dicen, mire, a las 4 de la mañana nosotros recogemos a chavalicos, que van absolutamente bebidos, que la mitad de ellos me vomitan el coche, los llevo a una casa y a veces los padres salen preocupadísimos. En otras ocasiones, el padre me dice, déjelo ahí, por lo inequívoca, de que está bastante acostumbrado. Y en un tercer caso, es que no están los padres. Es decir, tengo las llaves del bolsillo, abrir la puerta y dejarlo en la entrada de la casa. Sí. Tenemos un problema. Sí. Luego, lo que sí te voy a decir, que este es un dato muy, muy relevante. Es que cuando yo hablo con los chavales, dicen, bueno, sí, nosotros bebemos muchos. Pero ese caso que hemos hablado de la niña de 12 años y medio que murió por coma etílica, y otros casos de una bebida tan rápida y tan compulsiva, los propios chavales te dicen, no, ahí pasaba algo, No, cuando un chaval bebe de esa manera es que huye de algo, es que se encuentra mal. Bueno, lo que diríamos los chavales, un vacío existencial. Y entonces es un escape el alcohol.
Sí, pero suele ocurrir a veces que los padres, las madres, son los últimos que se enteran. Es decir, te enteras cuando un día llega tu hijo a casa o tu hija a casa y vamos, le traen los amigos, sí, y viene con una borrachera del 9, ¿no? Y entonces, sí, es cuando te llevas las manos a la cabeza y dices, bueno, primero, ¿qué hemos hecho mal? Y segundo, ¿cómo se puede arreglar esto, puesto que ya ha empezado y cuánto tiempo lleva consumiendo alcohol? ¿Qué se puede hacer en ese caso desde el punto de vista de padres-madres?
Bueno, primero es verdad que los chicos a veces beben mucho y luego pues están un rato sin beber nada o tomando Coca-Cola o se meten dos chicles de menta o de clorofila y bueno, no siempre los padres. Lo que pasa es que los padres tenemos que observar y tener relación también con los padres de nuestros amigos y tenemos que pensar que nuestros hijos, por serlo, más santos y de unas conductas más venerables que la de los demás.
Es decir, sí, pero ¿cómo abordas el problema?
Mucho, claro, los nuestros también beben. La otra cuestión es, ¿cómo educar? Oye, por ejemplo, en el País Vasco gusta muchísimo el monte, el deporte, salir. ¿Eso va a quitar a la gente beber? Pues posiblemente no, pero sí la forma de beber, que este es para mí el aspecto más significativo. El otro día yo, en el Congreso de los Diputados, les decía, señorías, soy una persona que tengo mucho criterio, tengo las cosas en la vida muy claras, pero en este tema no lo tengo, y vengo a formularles preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo fui defensor de menor, como decíais, subimos la edad de consumo de 16 a 18 años, pero sabíamos que los chinos, que los propios hermanos, y que la vejación en este tema permite a cualquier joven acceder al alcohol. Pero queríamos que fuera pedagógico. Si no es bueno el alcohol antes de los 18, pues que no se consuma. Ahora la pregunta es, si un chico puede estar trabajando en un trabajo que no sea gravoso, yo de los 16 años, por un partido de rugby lleno de barro, y va a ese tercer tiempo a tomarse unas cervezas con los amigos, ¿eso es lesivo, sí o no? ¿Debemos prohibirlo, sí o no? Porque a mí mi miedo no es esos chavales que se toman 3 cervezas en un bar, en un lugar abierto donde pueden entrar los padres y donde, bueno, hay un ambiente. No, es esos que tenemos alejados para que no se orinen en nuestra ciudad, que hacen un botellón allí, que no se sabe lo que pasa, que la policía municipal mira para otro lado, que no pida el DNI, Y ahí tenemos unas realidades a veces muy sangrantes y muy tristes de los niños.
Javier, ¿cómo podemos hablar con esos chavales cuando ya es evidente que están llegando a casa, bueno, pues borrachos, que incluso han podido tener un coma etílico, que en el caso de las niñas suele ser más preocupante o lo afrontamos con el miedo añadido a que sufran un abuso estando inconscientes o en estado de, bueno, pues de borrachera a veces salvaje? ¿Cómo nos sentamos con ellos en una edad en la que van a decir a todo que no y no van a querer escucharnos tampoco, ¿no? ¿Cómo es esa, cómo podemos comenzar los mimbres de esa conversación?
Bueno, si ha venido con, si nos lo llaman desde un hospital porque tiene un coma etílico, no nos van a decir que no porque es innegable, ¿no? Las analíticas les habrán hecho vomitar. Es verdad que cuando yo fui defensor de menor hubo padres que denunciaron a la policía por retención ilegal de los chicos. Y es que iba a la policía municipal de Madrid, en este caso, y encontraba a algún chico tirado, lo llevaba a un hospital y los padres, en vez de esperar a que 24 horas después se le pasase y decir, hija o hijo, ¿qué te pasa aquí? ¿Qué ha llevado esta situación? Y dar las gracias a las fuerzas de seguridad y a los sanitarios, como equívocos abogados, se han dado el hijo. Pero, quitando esos padres absolutamente desnortados que dan explicación a las conductas de sus hijos, la mayoría de los padres lo que tienen que hacer es decir, hijo, a veces uno no se siente bien, a veces uno querría ligar y no liga, a veces, pero sé tú mismo. Sí, bueno, decía Ortega que la vida es tener un personaje, de acuerdo, pero no te disocies, tú eres como eres, más bien alto, más bien gordito, con gafas, con granos, en granos, oye, valórate en lo justo, tampoco más, pero en lo justo, tú mismo. ¿Que tienes que salir a tomar algo? Pues tomas algo. Por cierto, que hay muchos jóvenes que dicen, yo no bebo, me tomo una tónica, me tomo un vaso de leche. Es verdad que los amigos se quedan mirándolo y dicen, no esto, no fastidies, pero ¿por qué? Y en cuanto al tema de las niñas tienen no mayor riesgo, sino que tienen menor peso y entonces el alcohol pues les afecta más rápido. Y en cuanto a algunas niñas que han sido abusadas, o hechos dramáticos, como el año pasado en San Fermín, de esa banda que se llamaba La Manada, que ya están definidos,
sí, claro, la verdad es que
pues
sí.
Lo que hay que plantear ahí es que se nos complica todo mucho, porque en el momento del juicio el abogado va a entrar con un atenuante del que había consumido, cosa que yo creo que es un error, porque normalmente hacen lo que quieren hacer y se dan valor, entre comillas, con el alcohol para hacer lo que quieren hacer. Pero como además muchas veces se demuestra que la chica había bebido, es muy difícil entonces en el foro demostrar que ha habido una vulneración, que ha sido realmente agresión sexual, que no ha habido un equívoco en la relación. Por tanto, este las chicas, pero también hay que decirse a los chicos,
sí,
que
sí.
Habrá juicios en que podremos demostrar.
Javier,
que lo que ha habido es una grabación, ¿no?
Javier, están llegando mensajes a nuestro WhatsApp al 688-840-840 y nos llega este que me gustaría conocer tu opinión. Nos dicen, hay que enseñar a los jóvenes a beber, el alcohol está ahí, no va a desaparecer, simplemente se trata de enseñar a utilizarlo, sencillo y simple, luego cada cual sabe qué uso realiza el mismo.
Quizás se podía hablar también del día siguiente, ¿no? De si habría que hacer madrugar en función de... En mi casa funcionaba. Cuanto más tarde llegabas, antes madrugabas al domingo.
Yo te voy a decir, o sea, mi hijo tiene 38 años, está en Washington, ¿eh? Pero cuando era chaval, pues le dije, oye, mira, nos vamos a matricular si te parece la piscina, por los sábados a las 8:30 a la piscina. Por tanto, oye, tú sal lo que quieras el viernes. Eso sí, a las 7:30 sabes cómo es tu padre, te está sacando de la cama. Bueno, eso también, bien. Me parece que es importante. Yo la primera vez que llevé a mis hijos a una discoteca y tal, fui a recogerlos yo. Y naturalmente fui una hora antes para ver el ambiente que había por la zona. Naturalmente que tenemos que cotillar las conductas de riesgo de nuestros hijos. En cuanto a lo que plantea esta persona, claro, es muy discutible. Hay gente que dice, mira, yo en mi casa les voy a poner al chaval, cuando tenga 15 añitos ya, la primera copita de vino para que sepa beber moderadamente, seguir la charla con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos. Claro, hay dos líneas de planteamiento. Quien lo ve como una buena forma de educar y madurar y quien dice, claro, usted de una manera u otra está induciendo. ¿No cree usted que porque se beba moderadamente en casa no se va a beber de una manera alocada afuera? Ahora llegan las vacaciones. Es que la gente no sabe. Sabemos pasar una fiesta si un matrimonio llama a otro matrimonio a casa y hace una cena, luego pues habrá que tomar una copa. Porque es que si no parece que decrece la ilusión y la pasión, ¿no? Convivimos en una sociedad de alcohol, pero ahora tenemos otro tipo de luchas. Quiero que sepáis que hay una gran presión de las marcas de botellas. Sabéis que en La Rioja se considera un alimento líquido el vino, en fin, o sea, que te voy a decir la presión que hacen los cerveceros de España. Y entonces, pues yo, por ejemplo, de tomar tres cervezas no le veo problema, pero hay quien me argumenta, oiga, para coger tres cervezas de bastante grados, una bolda, una, pues es más que tomarse un gin tonic muy poco cargado y con mucho hielo. Pues bueno, hay muchos intereses también económicos y muchos de presión de impuestos en España con el tema del alcohol.
Bueno, pues vivimos en la sociedad que vivimos. Nos queda apenas menos de un minuto, Javier, pero nos gustaría que nos dijeras si en el fondo, bueno, eres optimista, si poco a poco conseguiremos que suba ese dato y no lo contrario, ¿no? Que empiecen a beber más tarde, con más calma,
pues
con más sensatez, no se sabe, ¿no?
No sería muy optimista en ese sentido. Sí creo que tenemos jóvenes muy sanos, sí creo que son jóvenes que viajan fuera, etcétera. Luego hay otras sociedades que son muy hipócritas. Yo viajo mucho a Estados Unidos, entonces la gente se compra la botella, la lleva, eso sí, recubierta para que no se vea que está bebiendo, pero todo el mundo sabe que está bebiendo.
Sí.
Bueno, yo creo que tenemos también las administraciones, los ayuntamientos, que dar otras actividades de ocio que no tenga el alcohol como tema central.
Eso es.
Lo que ha cambiado para peor, y eso es el mal pronóstico, es que antes salíamos a divertirnos y bebíamos. Y hoy hay quien bebe para divertirse o solo para el hecho de beber. Eso es terrible y eso tenemos que prevenir y vacunar a nuestros hijos contra esa actitud de vida que es absolutamente escapista.
Javier Urra, ha sido interesantísimo, como siempre, charlar contigo en este Boulevard Magazine, psicólogo, exdefensor del menor en la Comunidad de Madrid y todo un experto en, bueno, pues en esta sociedad, ¿no?, de la que formamos parte los adultos, y tenemos que mirar también a hacer autocrítica. Javier, un beso muy grande, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto.
Lo mismo.